Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto.
¿Cómo anda usted, don Pedro?
Bien, 100%, trabajando a full acá en la oficina.
Don Pedro, ¿desde qué hora comenzás a pagar enero y febrero a quienes tienen los contratos suspendidos?
Hoy se acreditan ya unos 5.000, los primeros 5.000 que ya mandamos a ARMS, que son los que cobran sus salarios en efectivo. Ellos son los que cobran en ventanilla de BNS. Empezamos con 5.000 hoy para no atosigar o, como se dice, aglomerar gente también en fomento. Vamos a dosificar a nivel de 5.000 por día. Y los que cobran sus salarios en tarjeta de débito, los bancarizados, que son el 60% más o menos del total ya, empezaríamos a transferir. Es decir, ya transferimos a la entidad que nos dice a qué banco perteneces vos, o yo o él. Y eso se va a materializar entre mañana y el viernes, estaría acreditando ya los bancarizados de respectivas cuentas.
Uh-huh. ¿Números de cuántos tienen que recibir, don Pedro?
Y mira, correspondiente al mes de enero, tengo enlistados a 12.000 personas.
¿12.000? 12.000.
En febrero tengo listados a 10.000, pero son números a priori todavía porque corresponden a los que tienen resoluciones definitivas de suspensión emitidas por el Ministerio de Trabajo. La resolución definitiva es la herramienta jurídica que nos da el Ministerio de Trabajo, que nos confirma que una persona está suspendida efectivamente. Antes de eso hay una lista provisoria, que en este momento para enero hay una lista provisoria de unos 5.000 y para febrero de unos 8.000 o 9.000 provisorias. Quiere decir que estas nóminas que te dije, 12.000 enero y 9.000 febrero, van a aumentar de aquí al 20 de marzo, van a aumentar progresivamente.
Uh-huh. Bien, don Pedro, ¿y después marzo ya no se va a pagar?
Marzo pagamos la última semana de marzo.
Claro que sí. ¿Hasta para qué mes tienen todavía plata?
Y si estimamos que cada mes nos cuesta 2.5 millones de dólares, cada mes, y tenemos unos, pagando enero y febrero, nos van a quedar unos 20 millones de dólares. Si hacemos la división, digamos que nos dan para 10 meses, o para 8 meses, 7 meses.
O sea, para un año más casi.
Para llegar a fin de año, Pero creo que se va a extinguir antes la suspensión.
¿No aumentó en absoluto en este 2021 la cantidad de contratos suspendidos, sino se va reduciendo de a poco?
Sí, mira, aumentó en enero. Diciembre fueron 11.200 pagos personas. Pero luego vino el relajo de fin de año, pues, y enero subió a 15.000. Ahora ya pagamos a 10.000 en enero, pero van a entrar 5.000 más. 15.000. Febrero creo que estará 15.000. Vamos a ver marzo cómo se comportó el tercer mes del año. Si bajó o subió. Eso nos va a marcar la tendencia.
Ya entiendo correctamente. Bueno, don Pedro, estamos atentos entonces. Que tenga buen día.
Con gusto.
Espera un poco, don Pedro.
Sí.
¿Cómo va el tema de los jubilados?
¿Cuál tema? ¿El de los censo?
El censo.
El censo, estamos ya en el orden del 60% de censados aproximadamente. Le insto a los jubilados y pensionados a que se censen, que carguen su información, planilla electrónica, que llamen al funcionario de a su casa, que usen todos los métodos. Porque el que no esté censado en mayo, en junio, no va a cobrar provisoriamente.
Don Pedro, ¿a qué número tiene que llamar la gente adulta, por ejemplo?
Para censarse, yo no te diría un número de teléfono porque eso no sirve para nada. Tiene que entrar en la página web de ITS y bajar el formulario, imprimir. O ahí mismo llenar y enviar electrónicamente. Y si no quiere hacer ninguna de las dos cosas, en esa página puede pedir que el funcionario censista vaya a su casa, declara su domicilio y falta una hora y el funcionario va y le censa en su domicilio.
Ajá. Y ahí también le puede llevar todos los meses su plata a esa persona adulta mayor.
Y puede aprovechar para inscribirse también como para cobrar a domicilio. también puede hacer eso, pero tiene que acreditar una patología invalidante, es decir, incapacidad de movilizarse, etcétera.
¿Pero quién tiene que certificar eso?
El IPS, el Seguro Médico del IPS.
A ver, ¿pero cómo si no se puede movilizar, le van a llevar al hospital para eso?
Y mira, generalmente nuestros jubilados que tienen esa patología ya tienen los historial clínico de atención médica, etcétera, porque son nuestros asegurados. Entonces, una constancia que establece tal su médico de cabecera o el especialista que le atendió, emite una constancia que acredita que pero alguien padece de tal patología y eso no más.
Bueno, para que, don Pedro, ahí se complica otra vez. Te voy a contar bien el caso. Conozco a una, tengo una tía 99 años en silla de ruedas.
Ya.
¿Cómo le vamos a llevar a IPS para que le certifiquen que ella está en silla de ruedas?
Y mira, tenemos algunas herramientas que podemos usar. Uno es nuestro sistema de medicasa. El IPS va a tu casa y ahí se te atiende. Tenemos que, se está usando eso. Pero en general, yo veo que ese tipo de situaciones como el de tu tía, que son justamente los que cobran a domicilio, obtienen su certificado de incapacidad, llamémosle. Posiblemente van, le llevan hasta la clínica una vez, o Medicasa va a su casa y le hace la evaluación.
Eso en todo caso hay que gestionar. No, en realidad no tiene ese certificado, don Pedro. Y imagínate, voy a tener que hacerle el trámite yo porque, o si no cobramos ahí la jubilación, IGNA.
Y se le va a seguir acreditando, eso con toda seguridad. Ahí se no va a cobrar, va a tener su tarjeta de débito y se le acredita en su cuenta. El problema justamente es que, no digo que sea tu caso, pero en muchos casos la tarjeta de débito lleva el sobrino o lleva el hijo, le llega la plata a la jubilada.
No, ella tiene más juicio que voy yo junto, don Pedro. Pero en serio te digo.
En muchos casos, pues no tienen tanto juicio ya de jubiladito.
No.
Apenas camina, apenas lee.
No, vos sabés que, don Pedro, ella lee diario, ve los noticieros y encima la última vez me dijo que ella estaba muy preocupada. Durante la pandemia, estaba muy preocupada por los comerciantes que tenían que cerrar sus negocios. Sí.
Perfectamente lúcido, entonces.
El 28 de febrero cumplió 99 años y me dijo, estamos en pandemia, y como en estos días falleció mi abuela materna, que es la hermana, ¿verdad? Me dijo, y además mi hermana está internada en terapia intensiva, no hay condiciones para festejar cumpleaños, entonces cuando cumpla 100 vamos a hacer una gran fiesta, me dijo.
¿Y cómo cobra ella? ¿Con su tarjeta de débito sí, o cobra en su casa ya?
La otra hermana, que también es jubilada, le cobra.
Ah, le cobra. O sea que realmente ella no necesita que vayan a pagarle en su casa, porque tiene una persona de confianza absoluta que usa su tarjeta y va a retirar su dinero.
Pero ella quiere en su mano su plata mensualmente. Ya me dijo. Pues yo le conté, tenemos que censarte y qué sé yo, le conté la opción y me dijo, si alguien me va a traer íntegramente mi salario, mi jubilación en mi mano, yo quiero ese, me dijo.
Y esa modalidad de cobro viene atada al censo también. En el mismo momento en que van a censarle, él ya hace su solicitud de pago a domicilio. Y el mes siguiente ya cobra en su casa, pero llevarle una hora a una clínica y que su médico le da la constancia de incapacidad.
No, eso no voy a hacer, don Pedro. Lo siento mucho, digo, pero no le voy a hacer. No le voy a sacar de la casa.
Es que es un requisito. Bueno, entonces solicitemos que vaya nuestro médico a través del programa Medicasa, que vaya a la casa y ahí le evalúen.
Eso, ese Medicasa, ¿dónde tiene que ver la gente? Yo estoy contando este caso personal para ver si otros se ven reflejados. Medicasa, ¿dónde se solicita?
Dame 5 minutos, no tengo sus coordenadas en mente, ¿verdad? Corresponde a la gerencia de salud, pero te voy a pasar al WhatsApp de tu producción ese número.
La gente está llamando ahora a la radio y haciendo consultas. Dice, los que hicieron fe, el certificado de vida y residencia, este es. ¿Tienen que censarse de nuevo?
No tiene nada que ver lo uno con lo otro. En el censo no se pide vida y residencia.
Fe de vida.
No se pide fe de vida, que es la constancia de sobrevivencia, constancia de vida y residencia. No se pide en el censo. Se sustituyó por una factura de servicio. Factura de servicio del lugar donde vivís.
Me acuerdo, ese fue el certificado de vida y residencia se eliminó porque era justamente un trámite más en este escenario de pandemia. Me mandó a don Pedro que hablamos mucho de eso.
Sí, mismo. Ahí no tiene sentido. No, lo único que generaba era corruptela.
Sí.
Porque me llené el certificado de residencia falsificado e inclusive llegamos a pagar a muertos basados en estos certificados falsos de vida y residencia. Entonces no sirve para nada. Cruzamos datos nomás con registro de óbito del Ministerio de Salud y ya sabemos quién falleció en los últimos 15 días.
Medicasa se llama.
Medicasa es un programa del IPS de asistencia domiciliaria a los asegurados.
Acá están justo los detalles de Medicasa de IPS. En el portal luego está, que es la visita médica. Voy a dar ya el número de teléfono para quienes nos escuchan, don Pedro.
Ok, perfecto.
Bueno, que tenga buen día, un gusto.
Igualmente, a la orden siempre.
Hasta luego, hasta luego. A ver, es para...